Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, primera en Libertad Digital Televisión, y vamos rápidamente a contarles cómo está el tiempo con Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo.
Vuelven las lluvias otra vez, casi en toda la península. Se libran las Baleares y una parte, la parte sur del Mediterráneo, pero toda la península, casi toda, hoy va a ser, pues eso, teatro pluvioso, que decían los antiguos. Va a haber nubes y tormentas, tormentas y nubes y lluvias, lluvias y aguaceros, aguaceros y charcos, y por lo tanto la circulación se va a ir poniendo peor conforme pase el día, o sea que precaución. Además, siguen los vientos muy fuertes en el litoral gallego y arrecian también en Almería y en el Estrecho. O sea que el panorama es, bueno, pues de 21 de febrero, ¿qué quieren ustedes? Ojo, porque el fin de semana va en esta línea, lluvias, zonas altas, nieve, y la semana que viene otra vez bajarán las temperaturas. De momento, bueno, están más o menos como estaban, porque la lluvia congela un poco el termómetro. Ahora en Madrid tenemos 8 grados, camino de 12. La máxima son 22 grados, pero no en Canarias, en Murcia, pero son lo mismo, 20, 22. La máxima en todo el mes de febrero llevamos igual. Y la mínima, pues un grado, que también es casi lo habitual, que hoy toca en Gerona. Y hasta aquí el tiempo con Repsol.
Hola, soy Laura, técnico de procesos en la refinería de Repsol en Tarragona. Hace un año, Repsol me concedió una de sus becas para estudiantes y me dio la oportunidad de ser una de las más de 3.500 personas que se han incorporado a su plantilla en España en los últimos 5 años.
En Repsol pensamos que formar y dar una oportunidad a los jóvenes de nuestro país es la mejor manera de construir el futuro.
Repsol, inventemos el futuro.
Bien, vamos a tratar de abordar después en la tertulia, desentrañaremos o escudriñaremos algún sentido más profundo. Tampoco crean ustedes que se dijeron cosas muy interesantes ayer en el debate del Estado de la Nación, salvo el discurso de Rosa Díez y la habitual falta de educación de Mariano Rajoy con ella. Mariano se cree el piche. El chulo que castiga, pero solo se atreve con Rosa Díez. A Durán y Lleida le tiene un amor reverencial. No sé, parece sáfico ya. Pero ayer en el debate, lo que nos ofrecieron los partidos es socialismo radical o socialismo moderado. Desde luego, lo que ha funcionado en España y en todas partes cuando hay crisis económica, que es más liberalismo, menos presencia del sector público, menos gasto público, más dinero para los ciudadanos, para los empresarios y menos para el Estado. De eso nada, Los comunistas se tienen que hacer anarquistas, los socialistas tienen un programa comunista y los conservadores, ya no quedan liberales, los conservadores tienen un programa socialdemócrata. Claro, con esto, si piensa alguien que va a salir España pronto de la crisis, pues va bueno. En fin, vamos a a tratar de resumir lo que pasó ayer, porque hoy queda todavía un largo rato de, pues en fin, de intervenciones. Luego habrá votaciones, no sé muy bien para qué se vota, si ya están contados los votos, pero en fin, la liturgia de estas movidas o aquelarres. Lo que pasó ayer, pues que Rajoy demostró una vez más que es que por mal que esté con Rubalcaba, todo el mundo está mejor que Rubalcaba. O sea, Rubalcaba se ha convertido en un comodín. Es como esos equipos de fútbol que ya tiran la liga, dan por hecho que bajan a segunda división y les gana hasta el penúltimo. Y dice, bueno, pero es que ya han tirado la liga. Pues Rubalcaba ha tirado la liga. Y entonces la manera de defenderse es ponerse en la extrema izquierda. Con lo cual, pues todavía pierde más. En fin, el panorama es complicado, pero ayer Mariano, muy chulo, bueno, muy chuleta con Rosa Díez y muy chulo en sus argumentos, no por no tener enfrente a nadie, lo que dijo era verdad. Ni era verdad lo que dijo en la economía, ni es verdad lo que dijo en la moral pública y eso de que en España no hay corrupción. Mire, don Mariano, o sea, no nos falte al respeto. O sea, una cosa es que nos robe, nos saquee y luego se lo gaste en convergencia. Y otra cosa es que nos diga que en España no hay corrupción, porque es tratarnos de imbéciles. Ayer no hubo nadie que le recordara cuánta gente desconfía de Mariano Rajoy, incluyendo los votantes del PP, pues es el 80%. Nadie lo dijo. Claro, ¿cómo lo va a decir Rubalcaba? Si desconfía el 88% en Rubalcaba, que a partir de ayer yo creo que estará en el 92, 95, es decir, todo lo que puede opinar y votar, le quitas el no sabe, no contesta el 100%. ¿Quién confía en Rubalcaba? Tal vez su señora. Una hipótesis admisible, no tienen hijos, eso conserva a las parejas, pero se acabó. Pero el discurso sobre la economía que hizo Mariano, pues es un discurso para tontos. Es que no puedo decir otra cosa. Dice, no, esto es exactamente lo que dicen en los, o decían, los bares de carreteras antes de tener que cerrar por la crisis. Siempre había un ladrillo en la puerta que decía, hoy no se fía, mañana sí. Bueno, pues hoy no bajan los impuestos. Este año, Mariano, no bajan los impuestos. Estamos a mitad de febrero. El año que viene va a bajar los impuestos y va a tomar grandes medidas para... ¿Y por qué no lo hace este año? Dirán ustedes. Esa misma pregunta me hago yo. Porque para Mariano es más importante conservar el sector público, el inmenso armatoste inútil de este Estado que no hay quien lo arrastre, y seguir machacando a las clases medias, a los autónomos, a las profesiones liberales. Que sube el paro, es igual. A él lo que le interesa es quedar bien en Europa. ¿Y cómo lo hace? Con trampas. Ayer nos dijo que iba a estar por debajo del 7%, pero si es mentira. El déficit está en el 8,5%, porque hay que incluir el rescate bancario. Si en Europa te permiten hacer la trampa de quitar el 1,5% del rescate bancario, porque, pero es una trampa. Hay que pagar las cajas de ahorros que han hundido los políticos y los sindicalistas. Tampoco de esto habló nadie. Nadie entró a discutir lo del déficit. Pero si es que es mentira. Aparte que el déficit en Europa no era el 7%. Es el 6,3%. Y en España estamos en el 8,5%. O sea, la desviación es notable. Total solo es un 30% de desviación. Bueno, pues nada, el tío presumiendo y los demás callados. Se ve que aquí lo de la tabla de sumar y la de restar y la de multiplicar y la de dividir ya son arcanos incognoscibles para el parlamentario común. Bien, vamos con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a repasar lo más llamativo de ese debate de ayer, que no tuvo ningún momento brillante, pero que tuvo el habitual momento de naufragio que normalmente nos dispensa Rubalcaba y el Partido Socialista. Reconozco que no puedo dejar de alegrarme cada vez que veo naufragar a Rubalcaba. Representa lo peor que ha tenido la política española en los últimos 30 años. Lo peor de lo peor de lo peor. O sea, es el 11M, es el GAL, es Filesa, es Zapatero, es la ETA, es el Faisán, pájaro que representa la perfección. Pues no puedo reprimirlo. O sea, yo veo que le atiza a Rajoy y a Rubalcaba y experimento un ligero placer, no el de antaño, ¿verdad? Pero donde hubo fuego, cenizas quedan. Me acuerdo del 13M, España se merece un gobierno que no le mienta y de pues mira qué capón te han metido en la calva, Rubalcaba. Inútil. Pero como no deja que lo echen del partido, el PSOE sigue hundiéndose. Ahora, el panorama que se vio ayer es otro año de lo mismo, en todos los sentidos. Y encima, contentos.
En algo menos de una hora se reanuda el debate sobre el estado de la nación con la intervención del portavoz del PNV. Ayer la sesión se prolongó durante 8 horas. Rajoy hizo balance de su primer año de gobierno. El paro, la economía y la corrupción centraron su discurso, que arrancó con la cifra de desempleados. Rajoy dijo que el dato de déficit de 2012 se quedó por debajo del 7% sin contar el rescate a la banca, y presentó varias medidas económicas: ayudas para la contratación de jóvenes y aplazamiento del pago del IVA a partir de 2014 para pymes que cobren menos de 2 millones de euros. Rubalcaba reprochó a Rajoy que no se acordara de los desahucios y la sanidad, y calificó la situación actual de emergencia nacional.
Ya les adelanto que en España el déficit público del pasado año 2011 ha estado por debajo del 7% del Producto Interior Bruto. Nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales. La realidad económica y social de nuestro país es terriblemente dura. Y sobre esa base hemos de cimentar nuestras actuaciones.
Y usted, señor Rajoy, ha empezado muy mal, porque no se puede hablar del estado de la nación sin decir una sola palabra de dos de los temas que más angustian hoy a los ciudadanos: la sanidad y los desahucios. Ni una sola palabra, señor Rajoy. ¿Qué aspecto de la vida de los ciudadanos ha mejorado? Ninguno, señorías, absolutamente ninguno. ¿Están los españoles más seguros? ¿Tienen más claras sus expectativas de futuro? De ninguna manera. La preocupación de hace un año hoy es angustia, y la incertidumbre hoy es desesperación.
Decía antes, hace una hora, que describía muy bien el panorama del PSOE. Angustia, pero tendente a la desesperación, viendo a este inútil dirigiendo sus destinos. Pero ya digo, yo me alegro. ¿Cómo va a sentirse más segura España si sigue la policía de Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior? Si sigue el PP sin limpiar las cloacas, ya padecimos un 11M, padeceremos otro. Para echar a este como ya lo echaron otra vez, que era el candidato, el 14M. Es que no limpian, es que en el PP, con tal de llegar al cargo, ya una vez que llegan, dice, ya está. Por el mero hecho de llegar, esto va a salir, esto está chupado, llegamos nosotros, la gente nos conoce. La gente que os va a conocer, la gente lo que conoce es lo que debe España, la ruina que lleva a cuestas. Es que Mariano se creyó realmente, porque es un político de medio pelo, bueno, de mucho pelo, porque como es tan grande, tiene barba para dar y tomar, pero muy poquita cosa, se creyó que por llegar el PP al gobierno, en Europa nos iban a poner la alfombra roja, nos iban a perdonar las deudas y el déficit y lo que sea. Pero hace falta ser cateto para pensar que la política internacional se rige por lo bien que caigas. Aparte, que ¿a quién le ha caído Mariano bien en la vida? A su señora y a Ana Pastor. O sea, ¿a quién le ha caído bien? Un hombre carente absolutamente de empatía. El ser humano le repele. Yo lo entiendo, ¿eh? Hay muchos seres humanos repelentes y repugnantes. Pero vamos. Pero lo fundamental, si tan mal está la situación, si no hay brotes verdes, ¿a qué viene presumir falsificando los datos de lo del déficit? Primero, el acuerdo europeo es el 6,3% del déficit, no el 7%. Y el 7%, que será el 6,90 y algo, supongo, es porque no entra el 1,5% del rescate bancario, sobre todo las cajas de ahorro malbaratadas, corrompidas, saqueadas por los políticos y los sindicalistas. ¿Pero por qué dice que ha cumplido el déficit cuando la norma europea es el 6,3% y España está en el 8,5%? Dice, no hay brotes verdes. Bien, vale, bien. Esa sandez, bien. Ni no sé qué primaverales, le sobraba el efugio adjetival. Pero qué déficit. ¿Pero qué me cuenta del déficit? Que es el 8,5%. ¿Que nos permiten quitarlo de la contabilidad? Es igual, lo debemos igual. Hay que pagarlo. Ese dinero no va a donde tenía que ir. Que es a la inversión, que es al crédito, que es al trabajo, que es al mundo de la economía real, no al de la contabilidad fraudulenta. Pero probablemente lo más repelente, aparte de esta estafa económica que nadie puso en duda, es que encima Mariano otra vez volvió a pasarnos por las narices que tenemos una clase política fantástica y que en España no hay corrupción. ¿Pero cómo que en España no hay corrupción? Pues es que no hay otra cosa. ¿Pero cómo no va a haber corrupción si desde el jefe del Estado, el yerno, la hija, el jefe de la Casa del Rey, hasta el último mono del último partido, pero si están o en la cárcel o en trámite de encarcelar, y si hubiera justicia en España, estarían ya a la sombra? ¿Pero cómo que no hay corrupción? ¿Pero cómo no va a haber corrupción si en los partidos, salvo en los dos pequeñitos, en Ciudadanos y en UPyD, que además son jóvenes, no han tenido tiempo ni de corromperse, no sé si se corromperán en el futuro, pero de momento no. Pero los demás, el PP, ¿para qué hablar de Gürtel? Es que hablo de Gürtel y se me oscurecen los jaguares, o sea. Pero es que el PSOE es el partido de la corrupción por antonomasia. Izquierda Unida, pero si es de la corrupción de los seres en Andalucía. Convergencia, bueno, Convergencia no es el partido de la corrupción, es la corrupción hecha partido. Y no hay corrupción en España. Será porque Cataluña no es España, pero aún así. Pero si hemos descubierto que hay una policía paralela que espía, aparte de los asuntos de cintura para abajo, los de bolsillo para arriba, de unos partidos a otros y dentro del mismo partido, que estaba en Barcelona pero que tiene sede en Madrid. No, no es en el Palace. En el Palace es Durán, que es otro tipo de negocio. Paralelo, parecido, pero distinto. ¿Pero cómo que no hay corrupción? Pero cualquier periódico, hasta los de Barcelona, esto está tan mal que han roto a dar noticias periódicos de Barcelona que llevaban sin ejercer el periodismo 33 años, desde que en el 80 llegó Pujol al poder. Que las únicas noticias que eran noticias que daban eran de Madrid. Barcelona era un oasis, ahí no pasaba nunca nada. Bueno, pues nada, Mariano presumiendo. Que qué buenos son los políticos, que qué hay que ver, y que el que diga que hay corrupción en España es una cosa insidiosa y repelente y repugnante. Y luego sale Rubalcaba a hablar de corrupción. Claro, dijo la sartén al cazo, apártate que me tiznas. Es lamentable, o sea, este aspecto fue repugnante. Porque se inventan mentiras y al final se las creen.
Rajoy se refirió a la corrupción sin mencionar ningún caso concreto y negando que esté generalizada en la clase política. El presidente habló de aplicar la ley de transparencia a partidos, sindicatos y empresarios y propuso endurecer las penas para los corruptos, además de agilizar los procedimientos. Alfredo Pérez Rubalcaba sacaba a pasear a Bárcenas y Rajoy le respondía que el único partido condenado por financiación ilegal era el PSOE.
Una cosa es condenar y perseguir la corrupción por todos los medios. Otra muy distinta es sembrar o ayudar a que se difunda la especie de que España es un país corrupto, incluso de los más corruptos. No es verdad que en España haya un estado generalizado de corrupción. Eso es una insidia.
¿Cree usted que se puede gobernar un país en crisis, pendiente cada mañana de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad? Yo creo que no. Yo creo que hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis política y usted ha añadido una crisis moral. Por eso le pedí que abandonara la presidencia del gobierno y diera paso a otro presidente.
A veces tiene uno la sensación de que la memoria es la primera prófuga de la política. Yo solo voy a decir una cosa porque usted se ha referido a un asunto de mi partido. Mi partido de momento no ha sido condenado por financiación irregular. El suyo sí. Piden ustedes demasiadas dimisiones. Yo no voy a pedir la suya, porque ya hay quien se la pide dentro. Yo no la voy a pedir.
Dijo, me interesa, querría decir me conviene. Porque interesar, es que los partidos estén limpios. Que no se empeñe don Mariano. España es un paraíso de la corrupción y cada vez más. Y la corrupción empieza por la corrupción de la justicia que ustedes ejercen y que usted ha agravado con respecto a los socialistas. Porque usted quiere ya nombrar a todos los miembros del Consejo del Poder Judicial, además del Supremo y el Constitucional, y a medias con Rubalcaba. ¿Para qué? ¿Para tapar la corrupción? No hay ninguna otra explicación. Pero hombre, no me diga usted, no me sea gurtelino o gurteliano, o sea, no se ciegue como su ministra de Sanidad que no veía un Jaguar en el garaje. Bueno, ni un Range Rover de 90.000 euros. O sea, que es que está prácticamente ciega y sin embargo usted, en lugar de llevarla a la 11, la ha hecho ministra de Sanidad. O sea, no nos tome el pelo. Ya está bien, hombre. Ya, claro, el otro dice que hay un problema moral. Rubalcaba hablando de moral. La Tacones hablando de la castidad, pero hombre, por favor. El PSOE, el de los seres fraudulentos, pero si casi 1.000 millones de euros solo en Andalucía. Pero si estos no roban, estos es que no dejan nada. Puede decirse que limpian porque no queda un euro, se lo llevan todo. Y en Cataluña, bueno, en Cataluña al por mayor, ahí se espían todos porque como todos roban, pues a ver por dónde te chantajeo, Pepita. O Pepito o Pepite. Pero claro que España es, y no hay más que ver, todos los periódicos. Pero todos los periódicos del mundo que saben algo de leer español. Hay algunos que tienen corresponsales que no conocen nuestro idioma. Pero los que conocen algo... Pero hombre, el último reportaje del New York Times, y no me refiero a la cosa grotesca de que España es un país de mendigos. No, a la corrupción de la Casa Real, publicado en el New York Times, hace 3 meses. En fin, probablemente la intervención más repugnante fue la de Durán y Lleida, como de costumbre. Ayer no lamentó que hubiera niños que hablaran en castellano en el patio de la escuela, cosa que consideraba lamentable en la última vez que peroró, que exhaló, que produjo efluvios vocales hediondos y repugnantes, como propios de este sujeto. Este señor que ha inaugurado la legislatura con el indulto de uno de los delincuentes de su partido, indultado por Gallardón. Este señor con el que anda loco por encamarse el señor Rajoy Brey. Si eso no es corrupción, si no es corrupción que el gobierno de España se empeñe en pactar a toda costa con los separatistas, pagando los votos de Convergencia a un precio que tienen que pagar los ciudadanos de Madrid. Bueno, pero Durán y Lleida estuvo ayer en su línea, o sea, repelente, por no decir vomitivo.
El presidente del Gobierno se reservó los últimos minutos de su discurso inicial para hacer una defensa cerrada de la Constitución, aunque no se opuso a su modificación en el marco de la legalidad, dijo, y de forma consensuada. Rajoy estableció el texto como la línea roja inquebrantable en el debate soberanista, aunque ofrecía diálogo a los nacionalistas. En su turno, Durán y Lleida reclamó que este diálogo se establezca sin límites y hablaba de seducción y desamor.
Señorías, no hay nada que objetar a que ciudadanos o fuerzas políticas defiendan el modelo de Estado que estimen oportuno y conveniente, siempre que lo hagan dentro del marco de la legalidad. El Gobierno está dispuesto a hablar.
¿Se puede convivir sin conflicto en la permanente contradicción de convivir contra la voluntad? Creo que no. Falta seducción, lo subrayo, y lo único que hay es desamor. Y no lo olviden, España no saldrá adelante sin resolver la cuestión catalana.
Efectivamente, yo pienso que si no nos separamos de Cataluña, la corrupción catalana nos corromperá definitivamente y nos matará. Pero esto de hablar de seducción, ¿pero usted, señor Durán y Lleida, se ha creído que el Estado es un meblé? Pero ¿qué es eso de la seducción y el desamor? Aparte de dos cursiladas que ya eran viejas cuando se inventaron. ¿Pero qué es eso de la seducción? ¿Se refiere usted a las escuchas de su partido a su partido, viendo quién se acuesta con quién? Pero hombre, eso es un delito, eso no es la seducción. Eso es lo que cuando usted iba a misa se llamaba el vicio. Ahora ya no hay misa, no hay feligreses, no hay párrocos, no hay vocaciones, no hay nada. Ustedes los nacionalistas ya han acabado con el catolicismo en Cataluña. Otrora, un bastión. Pero ¿cómo que seducción? Paguen lo que deben. Paguen. O sea, no quiebren y le pasen la factura a Madrid. O sea, mucha seducción, mucho desamor y mucho revolcón. Pero a la hora de la verdad es tanto, es que la quiebra son 9.000 millones de euros. Dice, jo, pues nos ha salido la seducción por un pico, ¿eh? Y al año siguiente otra vez. Y volviendo a repetir, no se metan en nuestra cultura. Pero ¿cómo que nuestra cultura? ¿Qué es eso de nuestra cultura? O sea, los que sabemos catalán y hemos leído más catalán que usted, tenemos que dejar de leer catalán. No sea que usted, analfabeto funcional, se mosquee. Bueno, tampoco sabe español, o sea que no se preocupe. ¿Pero qué es eso de nuestra cultura? ¿Desde cuándo la cultura tiene fronteras? Desde que la subvencionan o utilizan la lengua para segregar a los ciudadanos. Bueno, Cayo Lara se mantuvo en su tractor. Como hay amenaza a Garzón, reconozco que yo me siento un poco maniatado. Porque entre Garzón y Cebrián dirigiendo Izquierda Unida y Cayo Lara con su tractor, pues yo prefiero el tractor, sinceramente. Ahora, como Rubalcaba hizo un discurso de extrema izquierda, claro, este ya hizo un discurso que menos poner una bomba en las Cortes es que le faltaba nada. No sé, muy poquito. Esto es lo que dijo.
El portavoz de Izquierda Unida, Cayo Lara, centraba su discurso en los escándalos de corrupción que salpican al PP como el de Bárcenas. Según Cayo Lara, Rajoy no puede abanderar la anticorrupción y pedía la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones.
Que Génova ha sido como una sucursal de correos con tanto sobre, lo reconocen hasta personas de su partido. Dimita y convoque elecciones generales.
Oye, a mí me gustaría verle usted un día al frente de un gobierno porque esto se iba a arreglar en media hora.
Bien, la respuesta graciosa al chiste del sobre cayó por los clavos de Cristo. Ya cuando la bodeguilla, los Joseles y tal, ya eran viejos esos chistes. O sea, ni en Canal Sur. Baja del trator, hombre. Bueno, el único discurso serio que hubo, y por lo tanto se puso enfadado, como de costumbre, el Peche, o sea, el maltratador parlamentario habitual, presidente del gobierno, que es todo seducción, todo mieles, todo amor, todo cariño y sexo y lo que sea, con Durán y Lleida, pero que vea a Rosa Díez, bueno, claro, es que Rosa Díez habla de España y eso no le gusta a Mariano.
Rosa Díez propuso a los partidos un gran pacto de legislatura para acometer una refundación del Estado. Según la líder de UPyD, hay que poner en marcha una ley electoral justa e iniciar un periodo constituyente. Rajoy contestaba que esta propuesta la han hecho dos partidos, UPyD e Iniciativa por Cataluña.
Ha llegado la hora de que nos atrevamos a decir alto y claro que es preciso refundar el Estado. Refundar el Estado si queremos garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles.
Usted ha planteado un proceso constituyente. Lo han planteado dos en esta Cámara. Usted e Iniciativa por Cataluña.
Mientes, Mariano, y tú lo sabes. Lo plantea el PNV, que desconoce, que rechaza la Constitución española. Lo plantea tu amigo Durán, el de Convergencia y Unión, que rechaza la nación y el Estado español. Lo plantea la Esquerra Republicana. Del revoltijo ese de izquierdas que hay en Mare Magnum, todos rechazan la Constitución y la legalidad española. Algunos, los que aspiran a quedarse en otra España, quieren un proceso constituyente. O sea, ¿eso es una caricatura? ¿Eso es una contestación? Pero vamos a ver si te enteras, Mariano. Ahora iremos con tu parte de maltratador, que es repugnante, que ya en tu caso hiede, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Es una falta de respeto a toda la gente que vota UPyD. Que muchos eran votantes tuyos, hasta que los has echado de votar al PP, porque de ese vicio también se quita uno. Pero el problema de fondo es que tú no puedes mentir sistemáticamente despreciando un partido que, si quieres estar en el poder, si no tú, tu partido, vas a tener que contar con él en las próximas elecciones. ¿A que prefieres gobernar con el PSOE, con UPyD? Ah. O sea, que crees que los de Gürtel se llevarán mejor con los de Filesa, ¿no? Y todos pastoreados por Durán y Lleida. En Andorra. Pero el momento, a mi juicio, más repugnante, porque es una y otra vez, insultando, zahiriendo a la representante, no sé si será ahora 1,5,000,000 o ya 3,000,000 de españoles. Pero este solo es macarra con Rosa Díez, con Durán y Lleida es una muñequita mimosa. Claro, Díez no le acaba tampoco de coger la medida, que sería fácil. Pero así se mostraba el chistoso de Pontevedra.
Señora Díaz, portavoz de UPyD.
Seamos serios, pues, señor Rajoy. Empecemos por llamar a las cosas por su nombre. A esta portavoz, Díez.
Bien. Señor presidente, señoras y señores diputados, señora portavoz de UPyD.
Qué gracioso es tan gracioso. Y tiene una chispa él. Ahora, si en lugar de eso le dice, señorita Rajoy, se acabaron las bromas. Este está acostumbrado a chulear como el chulo, como el macarra del pueblo, porque nadie le lleva la contraria. Pero el primer día que a una bromita de esta le conteste con un soplamoco, se acabaron las bromas. Venga, Rosa, hombre, que para algunas cosas eres muy blandita. Este respeto a quien no te respeta ninguno. Señora Díez, señor Rajoy, o señora, o señorito, o algo.
Llamo la atención, diría Posada.
Es que la señorita me está insultando. No vuelve a producirse este incidente. Llevamos 2 años así. Pero atízale, ¿eh?
Respeto.
Respeto cuando se merece, cuando no, nada. Bueno, a Rubalcaba lo único que le faltaba es que ayer el PSC se le pusiera a meterse, a proclamarse republicano y además a cambiar al rey, lo cual son dos cosas solo al alcance de Pera Navarro. O sea, el PSC, desde que se quitó de la política, yo creo que está para Sálvame. No Deluxe, que eso ya es mucho, no. Solo Sálvame. Y aún así no hay quien lo salve.
Pera Navarro ha pedido que el rey abdique y el príncipe de Asturias lidere una segunda transición. Ante un centenar de empresarios en Barcelona, Navarro, que se reconocía republicano, ha valorado la contribución del monarca a la democracia, pero ha dicho que la corona debe modernizarse. La dirección nacional del PSOE se desmarcaba de sus palabras a través de un comunicado en el que calificaba la petición de Navarro como totalmente inadecuada.
Planteo hoy, públicamente y abiertamente, la necesidad de abdicación del actual jefe de Estado. Sería un relevo tranquilo y respondería a las necesidades de nuestros tiempos. Creo sinceramente que el príncipe Felipe ha de ser relevante, o si me lo permiten, puede ser relevante, para arbitrar los profundos cambios que necesita nuestro país.
Navarro. No sé yo si ha leído algún libro alguna vez, pero es igual, no hace falta leer, lo vas a entender. El rey reina, pero no gobierna. O sea, los procesos políticos en un país que aspira a ser una democracia no lo puede dirigir el jefe del Estado. Los tienen que dirigir los partidos políticos y los gobiernos que salgan de las elecciones de los ciudadanos. O sea, un proceso de cambio político en España lo puede dirigir el PP, el PSOE, UPyD o el del tractor. Convergencia no, porque ya sabemos que lo que quiere es lo mismo que tú. Romper con España, pero seguir sacándole la pasta. Cosa difícil de sostener mucho tiempo. Pero si tú no te consideras español y además eres republicano, ¿a ti qué más te da quién esté en la zarzuela? Y además, ¿por qué propones una especie de golpe de Estado desde la jefatura del Estado para dirigir un cambio de régimen? Pero ¿qué dices, Perdices? Pero Navarro, iba a decir, piensa un poco. No, con que intentes empezar a pensar ya será mucho. Pero ¿cómo va a ver el príncipe encabezar nada? El príncipe, en el caso de que llegue a rey, el rey no está por la labor, no se quiere ir, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Pero esto hace 7 años, que era cuando tocaba ahora. Ahora lo que tiene que hacer el príncipe, si llega al trono, es tratar de que se olvide la corrupción total en la casa del rey. Las Corinas, los Urdangas, las Infantas, las Cristinas, los Revengas, los Alberto Azas y los Fontaos. Que tú no sabes lo que es Fontao Navarro, no sé por qué lo suponía. En fin, vamos a dejar aquí este asunto, entraremos en la tertulia en 2 o 3 arrabales más serios. Y vamos con una cosa más cariñosa, Laura.
Sí, con la cuenta nómina de ING Direct, de la que tengo que confesaros que estoy enamorada, porque es la cuenta que te da mucho y te pide muy poco. Con ella mi día a día es mucho más fácil. Por ejemplo, me devuelven dinero cada vez que reposto en Galp, un 3%, no pago comisiones ni de servicio ni de mantenimiento, ni por las transferencias del día a día, y por supuesto no me exigen permanencia. Y recuerda que ahora también puedes disfrutar de todas estas ventajas sin domiciliar tu nómina con la cuenta sin nómina. Podéis informaros entrando en ingdirect.es, llamando al 901-1020-25, 901-1020-25 o en vuestra oficina ING Direct Press Banking.
Gracias, nos vamos a la tertulia.